sin temor es lo que tenemos.
Bueno, pues amigos de Fórmula Salud, continuamos en este programa recién estrenado en esta mañana de domingo, acompañándoles posiblemente en el desayuno con la mejor música, como siempre, y con los mejores consejos, hablando en este caso de investigación en medicina. Nos acompañan, como ya hicieron en el día de ayer, el doctor Ángel Ayuso, director científico de la Fundación de la Investigación de HM Hospitales y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio. Encantado de estar de nuevo aquí contigo.
Nosotros también encantado de que nos acompañen, y también nos acompaña, cómo no, la doctora María Escribese, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Encantada de estar aquí otra vez.
Bueno, seguimos hablando de investigación en medicina. Yo recuerdo, en el día de ayer nos comentaba el profesor, el doctor Tomás Chivato, hablaba de la llamada medicina personalizada. Y claro, cuando hablamos de medicina personalizada, de medicina predictiva, estamos hablando, en fin, de la aplicación de lo último de la investigación, justamente para poder no ya tratar enfermedades, sino predecir de qué vamos a enfermar y posiblemente establecer una serie de nuevos tratamientos o de opciones terapéuticas más ajustadas a cada individuo. Eso es posible gracias a ustedes, gracias a la investigación en medicina.
Sí, sin duda. Además, el término de predecir es un término nuevo que nos va a permitir poder gestionar mucho mejor a los pacientes. Es decir, por ejemplo, no todas las mujeres tienen que hacerse un análisis o una mamografía cada 6 meses o cada 1 año. Si podemos predecir cuál de ellas van a tener más probabilidad de padecer un cáncer, luego podemos prevenir mejor sobre aquellas que realmente tienen posibilidades de producirse, de tener un cáncer. Uh-huh. Con lo cual es un ahorro para el Sistema Nacional de Salud y es una mejor gestión de los pacientes.
Uh-huh. Sí, la predicción en medicina es fundamental. De hecho, va a afectar, bueno, y afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes. Es decir, muchos pacientes responden a una serie de tratamientos, otros no responden al mismo tratamiento. Si nosotros somos capaces de saber o de tener las herramientas para valorar cómo esos pacientes van a responder a un tratamiento determinado, podemos darle el tratamiento que necesitan. Por eso también es personalizada, porque a ese paciente en concreto necesita un tratamiento especial, que es el que él, al que él va a responder y no otro. Entonces, todo lo que sea invertir en predicción y en prevención es fundamental.
Hay dos temas muy de actualidad en el mundo de la medicina en los que se está trabajando. Uno, obviamente, es en la prevención de las enfermedades, y otro es en el tema del envejecimiento. Me refiero, una edad, tenemos una edad cronológica, pero a todos nos gustaría tener una edad biológica por debajo de esa edad cronológica. ¿La investigación también va por ese camino?
Sin duda. Lo que pasa es que va mucho más lento y la aplicación será mucho más tardía. De hecho, aquí bueno, pues tenemos a investigadores de un gran nivel que trabajan precisamente en envejecimiento y están viendo al final cómo si podemos alargar los telómeros, que es una parte de los cromosomas que tenemos todos, pues podríamos conseguir un alargamiento de la esperanza de vida y posiblemente de la calidad de vida. Eso es algo que en investigación básica está avanzando mucho, pero que todavía no va a dar el salto a la investigación aplicada en un futuro próximo. Sí que es verdad que ahora pues se elaboran muchas cremas antienvejecimiento, donde se promete que bueno, pues igual se pueden alargar los telómeros o se va a evitar que se acorten a una velocidad. Pero a la clínica, realmente, a aplicación clínica, todavía tardará un tiempo hasta que llegue.
Pero yo creo, Ángel, además, que también el término envejecimiento es un factor que se está teniendo en cuenta en la investigación en distintos ámbitos. Es decir, que la población envejece es un hecho y que el envejecimiento afecta a respuestas del cuerpo, respuestas inmunes, respuestas a una infección vírica, a una infección bacteriana, eso también es así. Entonces yo creo que cada vez en más disciplinas de investigación, incluso médicas, el hecho de un paciente que sea mayor que otro se tiene que tener en cuenta, ¿no? Ya se baraja como un factor adicional en la investigación.
Sí. Simplemente iba a añadir una cosa, que no solamente está el tema de los telómeros. Como bien apunta María, hay otros factores que nos llevan al envejecimiento. Y simplemente una curiosidad más, que incluso las bacterias que tenemos en el intestino pueden hacer que envejezamos más o menos. Y hace muy poquito tiempo se publicó un unos resultados muy interesantes con una población de personas que vivían más de 100 años, que curiosamente el tipo de bacterias que tenían en el intestino son ligeramente diferentes al resto de la población. Para que veamos un poco que hasta cosas tan raras como esta pueden influir en el envejecimiento y actuando sobre ellos también podremos posiblemente mejorar la calidad y la esperanza de vida.
Claro, y cuando, de todas formas, yo tengo una duda. Cuando hablamos en general, en el ámbito de la medicina, de la investigación, quizás nos vamos enseguida a ver algo que resuelve un problema. Una nueva técnica, un nuevo fármaco, una terapia, una sucesión de distintas variables, pero para resolver el problema. Y curiosamente, donde también la investigación ha sido fundamental, es en mejorar las técnicas para establecer diagnósticos precisos y más tempranos, que además van a redundar en mejores tratamientos con antelación a como se hacía hace un tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto, sobre todo en el caso de la imagen, ha venido a revolucionar el concepto de cómo realizar diagnósticos precisos de determinadas enfermedades?
Bueno, esto es precisamente lo que hablábamos ayer, ha tenido mucha influencia, porque tú hablabas precisamente la mañana del sábado de la investigación no solamente en medicina, sino también en tecnología, en ingeniería y demás. Y precisamente la inversión en tecnología es lo que ha permitido disponer de aparatos de resonancia mucho más avanzados, de PET-resonancia. Bueno, estas son palabras que igual nos suenan raro, pero al final son aparatos que nos está permitiendo ver mejor, más rápido y con menos afectación para el paciente en términos de radiación y demás. Podemos anticipar la aparición de tumores, podemos ver muchísimo mejor cuándo van a aparecer los tumores si ya han aparecido. Y esto, por supuesto, nos permite actuar sobre el paciente mucho antes, lo cual va a influir al final en que se cure antes o en tratarlo durante más tiempo. Y no solamente la imagen, también hemos avanzado mucho en términos de biomarcadores moleculares. Por ejemplo, hablabas ayer sábado de los RNAs, de DNA, ver mutaciones que tenemos todos y que son responsables de la aparición de determinados tumores en sangre directamente con un análisis de sangre, que es algo muy rápido y que podemos hacer en cualquier momento durante el curso de la enfermedad, también nos está permitiendo poder actuar de forma diferente en el paciente, poder actuar antes y prever la respuesta que pueda tener ese paciente ante un determinado tratamiento. Es decir, que al final tanto la imagen como los marcadores moleculares nos están permitiendo llegar a ese sueño que tenemos todos de llegar a la medicina personalizada.
Claro, como dices, eso lleva de la mano un avance significativo en el desarrollo de nuevas tecnologías. Quiero decir, todo esto hace unos años era prácticamente impensable y las tecnologías de las que se disponen ahora mismo, tanto en laboratorios de investigación básica como obviamente en los hospitales, son significativamente mejores. En los laboratorios, por ejemplo, hace relativamente poco no se podían hacer análisis masivos. No se podía estudiar 50.000 moléculas de RNA o 200 proteínas. Había que ir uno a uno haciendo un análisis individual. Ahora, esa capacidad de generar datos de forma masiva te permite obtener una información con la que trabajar de forma muchísimo más precisa. Y eso es gracias a un avance tecnológico.
A mí desde niño los robots me han encantado, esos robots que había de juguete, muy divertidos, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI, la robótica también, obviamente, en el mundo de la medicina, en este campo me imagino que se está también avanzando y mucho, y me gustaría preguntarles por el tema de la robótica y cirugía, ¿no?
Sí, de hecho, seguramente tienes en mente aparatos como el Da Vinci cosas así que ahora mismo están formando parte en algunas indicaciones, ya forman parte de cómo se opera en el día a día. Hay otras que algunos estudios de coste efectividad han demostrado que la forma tradicional casi es más coste efectiva que el Da Vinci, pero sí que hay patologías muy, muy identificadas que ahora mismo se están haciendo a través de robots y en breve van a aparecer otros robots que ya están a puntito de llegar al mercado que van a superar al Da Vinci también. Pero es verdad que incluso ahora un cirujano puede incluso operar a distancia, es decir, alguien aquí en Madrid puede estar operando a distancia a un paciente en Roma y eso se puede hacer ya ahora con la tecnología que tenemos, con la robótica, con internet, la velocidad ahora que se puede transmitir la información, o sea, gracias de nuevo a esa tecnología en robótica, en transmisión de enfermedad, de transmisión de información, el avance sobre todo en cirugía es tremendamente grande.
Uh-huh. Lo que pasa también, esta parte de investigación que va inherente a lo que están comentando, también genera algo de lo que hablábamos ayer, la cuestión de los límites éticos, hasta dónde podemos llegar, en fin, con determinadas aplicaciones. Y lo digo porque, claro, ahora los hospitales, es posible que nuestros oyentes hayan oído en algún momento hablar de ellos, se habla de hospitales líquidos. Es decir, no habrá que ir, gracias a la investigación en medicina y a la tecnología, no habrá que ir físicamente al hospital, porque desde nuestra casa podremos realizar esa consulta y nos podrán recomendar o incluso ver pruebas o hacer determinado tipo de mediciones con, en fin, con pequeños dispositivos que formarán parte de nuestro neceser, y muchos de ellos seguramente ligados al móvil. Un diabético le puede pasar a su médico, a su endocrino, cuáles son los valores de un momento determinado, después del desayuno por la mañana, y en función de eso establecer un tratamiento. Eso supone también investigar, pero ¿quién valida esas nuevas aplicaciones o algunas de esas aplicaciones para que de verdad tengamos la seguridad de que esos tratamientos van a ser exactamente igual o igual de seguros que los que nos harían en el hospital si vamos a él físicamente?
Bueno, en nuestro grupo de hospitales precisamente tenemos un instituto de validación de este tipo de cosas, que a lo que nos dedicamos es a cualquier proceso nuevo, a cualquier software que queramos implementar, cualquier fármaco, siempre le asociamos un estudio de validación. Es decir, lo que vamos a hacer es, a veces es un coste de efectividad, un estudio de coste de efectividad, pero a veces es mucho más allá, vamos mucho más allá. Y lo que vamos a hacer es cómo se va a implementar eso en el paciente, comparándole con lo que actualmente se utiliza. Siempre lo tienes que comparar con un control que va a ser siempre el estándar, con lo que actualmente estás haciendo. De nuevo, en el caso en el que se van a transmitir datos, y es de lo que estás hablando, uh-huh. Creo que la ley actual regula muy bien cómo se puede utilizar esos datos. Siempre, desde que se implantó por Real Decreto la ley actual para manejar este tipo de datos uh-huh. de pacientes, ha habido una discusión y todavía la sigue habiendo intensa en cómo utilizarlos, pero yo creo que actualmente la tenemos muy claro de cómo se tiene que hacer, cómo se tienen que anonimizar todos los datos, y la cosa es cómo incorporamos todos esos procesos de anonimización, de aprobación por parte de comités de ética y demás, a los nuevos softwares, a las nuevas aplicaciones, a los nuevos aparatos o que se van a poner en muñeca, en dedos y demás, para ver presión arterial, para ver datos de diabetes y demás, cómo se va a transmitir eso al hospital, quién va a poder ver esos datos, qué protección van a tener y cómo se va a actuar. Por supuesto, lo de los hospitales líquidos es prácticamente una realidad, pero siempre va a haber patologías que van a tener que ir al hospital. No hay más remedio.
Claro, yo creo que la aplicación de las nuevas tecnologías a la medicina es muy útil. A los pacientes les va a suponer también calidad de vida, les ahorra tiempo, les ahorra transporte, esperas en las consultas y demás. Pero sí que es cierto que una de las características fundamentales de la medicina también es ese trato personalizado, ¿no? con el médico. Y yo creo que eso es algo que no se perderá. O sea, eso se está validando para que sea beneficioso para el paciente, también para el médico, obviamente, pero que el trato personalizado se mantenga, ¿no? Que al final muchas veces los pacientes necesitan también verle la cara a su médico.
Medicina caliente, ¿no? Más que medicina fría.
Exactamente.
Bueno, pues nos vamos a parar. Eso no quiere decir que hayamos terminado, no, ni mucho menos. Aquí continuamos. Es una mínima pausa para unos consejos publicitarios y luego recuperamos el tránsito, el paso de este programa de Fórmula Salud dedicado a la investigación en medicina. Seguimos en Fórmula Salud, ya saben, como siempre, con la mejor música combinada con los mejores consejos que nos aportan los especialistas que hoy nos acompañan hablando de investigación en medicina. El doctor Ángel Ayuso y la doctora María Escribesi. Tenemos que hablar de algo fundamental. Cuando hablamos de investigación, hay un capítulo, en fin, que yo creo que a todos nos importa, sobre todo porque es la segunda principal causa de muerte en el mundo desarrollado. Hablamos de los problemas oncológicos, de la oncología. Gracias a la investigación en oncología, que se ha investigado mucho en nuestro país y fuera de él, bueno, pues hace apenas 5 años, en fin, se empezó a hablar de la inmunooncología. Y eso ha sido trascendental para algunas patologías, como por ejemplo el cáncer de pulmón. que se ha visto favorecido gracias a esa investigación que, de la que queremos que nos hablen. Cuando hablamos de inmunoncología, estamos hablando no tanto de buscar un fármaco que, digamos, elimine las células cancerosas, como de fortalecer nuestro sistema de defensas para combatirlo de forma más natural.
Exactamente. Lo que ocurre cuando tenemos un cáncer es que ese cáncer es capaz de alguna manera de escapar a nuestro sistema inmune. Eso permite que el cáncer progrese, ¿de acuerdo? Eso significa que nuestro sistema inmune está teniendo algún tipo de fallo, no responde como debería o hace falta modificar esa respuesta. Y para conseguir eso, la herramienta tan útil que tenemos ahora mismo es la inmunoterapia, es decir, modificar en la dirección correcta la respuesta inmunológica para que sea capaz de luchar contra ese cáncer y eliminarlo.
Uno de los problemas más grandes que tenemos en el mundo y sobre todo en España es el tema de la obesidad, es el tema del sobrepeso, y también se está trabajando en investigación sobre este tema para llegar a averiguar el por qué una persona es obesa, por qué otra persona no es obesa, es decir, se hacen estudios, se hacen trabajos genéticos y se intenta averiguar si cambiando la dieta o haciendo determinado tipo de alimentación, bueno, eliminamos o por lo menos quitamos esos kilos que nos sobran, ¿no? ¿Va por ahí también la investigación en el estudio genético para intentar atajar los problemas que genera la obesidad?
Sin duda. La obesidad, de hecho, es uno de los problemas importantes que tenemos en un país como es nuestro, sobre todo porque genera una gran cantidad de problemas cardiovasculares. Ya hay algunos productos en el mercado con los que conseguimos actuar directamente, no solamente a través de la dieta, sino a través de fármacos para poder bajar de peso. Pero sin duda alguna, una de las líneas importantes en las que estamos trabajando es poder definir los patrones moleculares que hacen que al final una persona tenga mucha más propensidad a subir un poco de peso o a ser obeso. Sobre todo porque el coste, no solamente para nuestra salud, también para nuestro sistema de para sostener nuestro sistema de seguridad social es tremendamente alto. Una persona obesa está más propenso a aparecer una serie de patologías como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrales. Por lo tanto, si podemos actuar antes de que eso pase, mejorando además la calidad de vida del paciente, pues muchísimo mejor. Lo que ocurre es que, bueno, si es verdad que hemos conseguido ver algunos perfiles moleculares que se identifican con personas más obesas, todavía no estamos actuando directamente sobre esas moléculas.
Uh-huh. O sea, los test genéticos, yo me refería, sí, a hacer un test, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Eso es. Lo único que estamos utilizando la información de esos test genéticos para definir mejor una serie de dietas. Uh-huh. Eso sí se está haciendo ahora mismo y es en lo que estamos utilizando esa información. Pero todavía estamos un poquito lejos de actuar a nivel farmacológico sobre unas dianas moleculares específicas como sí hacemos en el cáncer. Uh-huh. Eso todavía no lo hacemos en obesidad.
Uh-huh. Claro, en el cáncer está muy, muy en boga, fruto de la investigación, lo que ustedes llaman los biomarcadores, para uh-huh. poder establecer un diagnóstico mucho más fino, más exacto, ¿no? Y poder aplicar la terapia que mejor va a ese tipo de cáncer particular, ¿no? En cada caso. Háblenos de los biomarcadores. ¿Hacia dónde caminamos en ese sentido?
Bueno, es tremendamente interesante porque lo que estamos descubriendo es que cuando hablamos de cáncer, y yo creo que ya la sociedad lo entiende, no hablamos de una sola enfermedad, sino que hablamos de un buen número de enfermedad. Ahora con la utilización de biomarcadores estamos dando un paso todavía más allá. Ya no hablamos de un cáncer colorrectal. Estamos hablando de 8 o 10 tipos de cáncer colorrectales, cada uno de ellos con una mutación concreta en un gen concreto. Eso significa que si, por ejemplo, tenemos 100 pacientes con cáncer colorrectal hace 10, 15 años, a todos los íbamos a tratar con el mismo fármaco para combatir esa patología. Ahora el cáncer colorrectal se ha dividido en 8 o 10 enfermedades diferentes. Vamos a necesitar 8 o 10 fármacos o tratamientos diferentes para poder tratar a esos pacientes muchísimo mejor, porque antes no todos los pacientes reaccionaban igual al mismo fármaco. Algunos se curaban, otros no. Ahora lo que estamos haciendo, no hemos llegado a la medicina personalizada, pero estamos haciendo medicina estratificada. Es decir, hemos separado a esos 100 pacientes que tenían cáncer de colon, en grupos de 10. Y a cada uno de ellos le estamos tratando de una forma diferente, mucho más eficaz, mucho más eficiente y con muchas más garantías de poder tratarlos y de que se curen.
Además, los biomarcadores, Ángel, estarás de acuerdo conmigo en que tienen otra utilidad. Aparte de ser capaces de identificar esas características particulares, también te permiten hacer un seguimiento. Es decir, tú das un tratamiento y necesitas saber cómo de efectivo es, si va a funcionar, si no va a funcionar. Bueno, pues todo lo que nosotros llamamos biomarcadores, que son al fin y al cabo pues proteínas, moléculas de DNA, moléculas de RNA, te van a permitir hacer ese seguimiento.
Fíjate, María tiene muchísima razón y sobre todo es tremendamente importante poder hacer eso en tumores donde no tenemos acceso al pacientes donde no tenemos acceso al tumor, por ejemplo en tumores cerebrales. No podemos abrir la cabeza a un paciente para sacar un trocito de cerebro y ver en cada momento qué mutación tiene. Esto ya lo podemos hacer utilizando lo que llamamos ahora biopsia líquida, es decir, en un análisis de sangre intentar identificar qué mutaciones tiene en cada momento de la enfermedad para tratarle de la forma más adecuada a cada paciente. Digo cáncer cerebral porque es quizá la forma más evidente de verlo, pero en otros tumores ya se está haciendo. Podemos seguirles, como dice María, a lo largo del curso de la enfermedad sin tener que ir al tumor directamente.
Día a día hay investigadores, grupos de investigadores trabajando en todo el mundo. Para ustedes, ¿qué grupos de investigación son los que antes o después van a dar con una clave que cambiará la medicina y que cambiará el curso en enfermedades como puede ser la oncología, que es una de las enfermedades que más preocupa al ser humano? ¿Se está trabajando en ese sentido? Seguro que sí, pero ¿hay algún grupo que esté dando pasos para que esto sea realidad?
Bueno, grupos concretos en España la verdad es que tenemos la suerte de a pesar de lo que dijimos el sábado de la falta de financiación y demás, la verdad es que contamos con grandes profesionales y tenemos grupos muy, muy buenos en todos los campos, en pulmón, cuando hablamos de oncología, en pulmón, en mama, tenemos grupos tremendamente buenos, no solo aquí en España, sino incluso grupos españoles trabajando fuera, en Estados Unidos, en Mount Sinai, en Cornell, en Europa, en el norte de Europa, también tenemos grupos extraordinariamente buenos. Pero fíjate que posiblemente el gran salto en los próximos años no va a venir de este tipo de investigadores, como puedo serlo yo o María, sino posiblemente va a venir de la mano de los analistas de datos. Es decir, que va a venir de aquellas personas que están ahora trabajando con ingentes cantidades de datos que vienen de los datos genéticos, de análisis de mutaciones, pero también de los datos clínicos, de los datos de la vida del paciente fuera del hospital. Gente que va a mezclar todos esos datos en una coctelera y a partir de ahí van a aparecer asociaciones que van a crear nuevas hipótesis y que nos van a permitir avanzar mucho más.
Sí, eso es una herramienta fundamental. Nosotros, digamos, desde el laboratorio somos capaces de generar esa cantidad de datos ingente, pero uno de los principales problemas que tienen esa cantidad de datos es que luego hay que analizarlas. Hacen falta expertos, personas que sean expertas en bioinformática y que sean capaces de extraer las conclusiones necesarias de esos datos. Entonces, realmente puede ser que sí, que el gran avance venga de la mano de los informáticos.
Claro, y hablando en el campo de la oncología, de los avances y de lo que ha supuesto la investigación, y de qué manera eso se aplica de forma directa y se benefician los ciudadanos, por poner un ejemplo, hace apenas una decena de años, muchas de las mujeres que tenían un cáncer de mama pasaban por una cirugía que consistía básicamente en la amputación de la mama. Afortunadamente, gracias a la investigación en ese ámbito, ahora cada vez son menos las personas que tienen que someterse a ese tipo de cirugía tan agresiva, con las complicaciones que eso conlleva, no solamente física, también emocionalmente, desde el punto de vista psicológico, y eso es una gran ventaja porque se permiten cirugías más conservadoras. Y eso es claro, le cambia la vida por completo, en este caso de las mujeres, cuando hablamos del cáncer de mama, ¿no?
Sí, el cáncer de mama es uno de los ejemplos donde el avance es mucho más significativo. Ahora mismo, salvo algunos grupos que se llaman triple negativos o que ha habido una metástasis antes de... Pero si el diagnóstico es temprano, las probabilidades de curación son tremendamente altas. Otro de los campos donde se ha visto ese avance es en el caso de oncopediatría. En los niños, en los últimos 10-15 años, el salto ha sido vamos, impresionante. Ahora mismo los niños con diferentes tipos de leucemia, el porcentaje de curación sube a casi un 80%. Hace 15 años eso era, tenías este diagnóstico y prácticamente sabías lo que iba a pasar después. Ahora no. Ahora no, los niños no se mueren ahora casi ninguno de leucemia. Y eso es gracias a estos avances de los que estamos hablando.
Uh-huh. Enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, también acaba con la vida de muchas personas en esta sociedad actual. Se han hecho grandes avances en este campo, sobre todo cuando logramos desobstruir una arteria, ¿no?, con la colocación de un stent. Se sigue, el stent fue otro de los grandes avances.
Sin duda.
Sin dudas, ¿no? Seguimos también...
El stent, perdón, doctor, porque claro, es posible que algunas personas no nos entiendan.
El muellecito.
Muelle.
El muelle Vic.
¿No? Un muelle para que la arteria, por la arteria, siga fluyendo la sangre. Sí.
Ya se sigue trabajando y se está mejorando el stent, o tenemos nuevos implantes para evitar esa obstrucción arterial.
Los stents se siguen colocando, han mejorado mucho, ya no son los que se utilizaban antes, y con eso ha mejorado mucho el pronóstico también. Pero también en enfermedad cardiovascular se está utilizando la caracterización molecular para prevenir y para predecir. Se va a utilizar mucho el seguimiento de los pacientes incluso en sus casas. Es decir, ya hay programas que nos van a transmitir datos a tiempo real, 24 horas, y que podemos avisar al paciente, me case usted para el hospital porque por los datos que nos están llegando podría sufrir algún problema cardiovascular. Es decir, que hemos avanzado mucho, no solamente en los stents, que es verdad que ahora han mejorado, sino también en la caracterización molecular y en el tratamiento de los datos, que nos permite predecir cuándo va a suceder este tipo de acontecimientos.
Con esto que nos están contando, uno no sé si vamos a confundir al investigador con el brujo y vamos a volver a épocas muy
trabajo
pasadas,
científico,
¿no?
Porque, aquí estamos claro, hablando de ciencia,
pero es que es todo tan sugestivo, que dices, en fin, es como si todo fuera o funcionara por arte de magia, ¿no? Y es un poco como los investigadores son los nuevos brujos de los tiempos modernos, ¿no?
Pues en esto tiene mucho de verdad lo que tú dices. Fíjate que hasta hace 15 o 20 años, para generar una hipótesis era muy tradicional, seguíamos basando en descartes al final, es decir, nosotros leíamos, creábamos una hipótesis que luego íbamos a comprobar y bueno, veíamos si se verificaba o no se verificaba esa hipótesis. Ahora con el análisis de datos ni siquiera generamos ahora la hipótesis, seguimos haciéndolo, por supuesto, pero una de las fuentes de hipótesis que nos viene del análisis de datos, es decir, un ordenador te va a decir, existe esta asociación entre este grupo y esta otra cosa. Y a partir de esa hipótesis tú vas a intentar ver por qué se produce esa asociación. O sea, que ha cambiado tanto que hasta la generación de hipótesis en los últimos 5 o 10 años ya no lo hacemos incluso nosotros.
Bueno, yo creo que el método científico no se modifica. El método científico es estándar y es muy, muy útil. Pero sí que es verdad que las fuentes de información cambian a pasos agigantados.
La imagen, ¿no? La imagen del científico. Cuando claro, tú hablas de un científico, siempre aparece Einstein con el pelo así alborotado, ¿no? Con aspecto de loco.
Yo eso no lo veo yo que haya cambiado tanto, ¿eh?
Ya no digo nada más. Yo veo a vosotros absolutamente dos personas normales del siglo XXI.
Pero porque son muy jóvenes.
Porque veníamos hoy con vosotros. Claro. Entonces hemos dicho, bueno, no vamos a aparecer.
Lo que pasa es que, claro, también en esto, afortunadamente, el mundo de la investigación ha dado un cambio radical gracias de nuevo a la utilización de las nuevas tecnologías. Porque en el campo de la investigación y en nuestro país están los llamados ciber. Es decir, ya no es el laboratorio del profesor tal o la profesora cual, no es el laboratorio de una determinada universidad, de un determinado hospital, es que todos esos hospitales, universidades, laboratorios pueden confluir en Internet gracias a las nuevas técnicas, y eso nos permite un avance, es decir, avanzar a una velocidad mucho mayor, porque todos conocen lo que estáis haciendo unos y otros en distintos lugares, ¿no?
Absolutamente. De hecho, por ejemplo, nuestro grupo de investigación en la facultad pertenece a la Retica Radial, que es una red de investigación a nivel nacional en alergia, financiada por el Instituto de Salud Carlos III, y en esta red estamos colaborando casi 35 o 40 grupos de investigación a nivel nacional. Nos reunimos regularmente, compartimos información, trabajamos grupos clínicos de distintos hospitales y grupos básicos de universidades y de centros de investigación. Pues lo que os digo, compartimos información, diseñamos proyectos conjuntos, buscamos soluciones para problemas que aparecen en los pacientes que ven la parte clínica, digamos, que es la que tiene la información de dónde está el problema, porque yo no soy capaz de tratar a un paciente, porque este paciente no responde, y nosotros en este tipo de redes somos capaces de hacer lo que hablamos antes, ¿no? Una investigación colaborativa, multidisciplinar, que es fundamental para el avance en la investigación en medicina, desde luego.
Pues la verdad es que ese es un ámbito que es apasionante y que seguramente vamos a poder seguir contándoles a todos nuestros oyentes aquí en Fórmula de Salud, porque el futuro es muy esperanzador por muchas razones en distintas disciplinas, hablando de investigación, de innovación, de nuevas tecnologías y de medicina. Así pues, esperemos que tengamos oportunidad de volvernos a ver, que yo estoy convencido de ello, para seguir hablando de cómo la investigación en medicina nos está cambiando la vida a todos y nos permite primero vivir más, pero sobre todo vivir mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de Fórmula Salud.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Alipio, y un placer estar con vosotros.
Pues nada, habrá que repetir, lo dicho. Continuamos con otros asuntos que forman parte también de este programa de Fórmula Salud.